justo el caso de energía, si quieres que es un problema. Y voy con el doctor Diego Rodríguez de Mites de Natura, a quien los saludos, le agradezco que esté con nosotros, y le agradezco que comparta estos beneficios de allí para hablarnos de las cosas de la manera como se maneja, que genera el producto de esta edad de esta glándula en los hombres y cómo se trabaja, cómo se interviene en la Mites de Natura. Doctor Diego, muy buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos respecto a eso, inicialmente, los problemas que puede generar en la próstata, los síntomas, y de una vez que nos enlace la manera como se interviene ese tipo de síntomas para poder darle calidad de vida al hombre que se está experimentando. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros estudiantes. Pues sí, mira, Carlos, hoy en día tenemos bastantes pacientes con muchos problemas de próstata. Generalmente, la mayoría de los problemas de próstata están radicados a que ella tiende a crecer un poco más. Este crecimiento de la próstata se puede presentar en pacientes mayores de 40 años sin presentar síntomas, pero la enfermedad generalmente es típica en pacientes masculinos a partir de los 50 años. Dentro de los principales problemas o síntomas que puede presentar nuestros pacientes con alteraciones de la próstata es disminución del calibre del chorro urinario. Estos pacientes pueden presentar durante el día varios deseos de querer ir a orinar sin producir orina. Pueden tener deseo de que les falta por orinar cuando termina la misión. Al final de la misión pueden cotear un poco más y generalmente se les cambia el hábito urinario. Por la noche nuestros pacientes comienzan a presentar muchos episodios de orina. Tienen que levantarse en repetidas ocasiones para poder ir al baño. Lo que nosotros ofrecemos para nuestros pacientes en Medinatur IPS es una solución para sus problemas de próstata mediante medicamentos de origen natural. Estos medicamentos no contienen ningún químico y son enfatizados para poder desinflamar y reducir el tamaño de esa próstata para que nuestros pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, Carlos.
Ahora bien, doctor, me preguntan mucho respecto al tema de operación versus tratamiento del tema de la próstata. Allí en la IPS, ¿qué mirada se tiene frente a eso?
Bueno, Carlos, definitivamente la aproximación sobre si se hace tratamiento quirúrgico o no depende netamente del cuadro clínico y de las características de esa próstata. Es decir, todo dependerá del tamaño de esa próstata. Existen próstatas que son demasiado grandes que la mejor aproximación de tratamiento puede ser la quirúrgica. Aún así, la mayoría de los pacientes que van a tratamiento quirúrgico son porque esas patologías de próstata han tenido que avanzar a una estadía adicional. Es decir, pacientes que ya presentan patologías como cáncer de próstata. La mayoría de los pacientes no requieren procedimientos quirúrgicos. Nuestros pacientes no les realizamos ningún procedimiento quirúrgico, sino que a través de los medicamentos logramos disminuir ese tamaño de esa próstata para que puedan mejorar su calidad de vida.
Ahora bien, doctor Diego, yo quisiera que usted nos hablara un poquito de explicar las ventajas que tiene este tipo de tratamiento y con este tipo de medicamentos frente a otro tipo de medicamentos.
Claro que sí, Carlos. Mira, las ventajas de este tratamiento es que los medicamentos no contienen químicos. Entonces, dentro de la creación de los medicamentos de la medicina alopática, los medicamentos se hacen bajo fórmulas químicas específicas. Como son hechos bajo fórmulas químicas específicas, muchos de estos medicamentos tienen algo que llaman, que denominan metabolismo fácil. Es decir, necesitan de la función del hígado para poderse metabolizar el entorno y generar un efecto. Y la mayoría de estos medicamentos tienen algo que se llama un metabolismo renal. La mayoría de estos metabolitos son grasas que van a eliminar a nivel de la vida del riñón. Muchos de estos medicamentos pueden generar problemas a nivel hepático, problemas a nivel renal, problemas de insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda. Estos casos los omitimos con la medicina natural y con estos medicamentos de origen natural, pues porque no tienen químicos, no requieren metabolismo hepático, metabolismo renal, y el paciente no va a estar como su barrio de estos problemas farmacológicos.
Bueno, doctor, ahora que usted nos ayude por favor con la dirección y el teléfono de la IPS de los animales.
Carlos, claro que sí, mira, la IPS está localizada en el barrio de la Soledad, carrera 26A, número 3349. Pueden acercarse en cualquier momento del día y justo ahí se atenderán y serán agilizadas sus citas para que los podamos ver.
Pues doctor, yo le dejo con sus pacientes, comenzar su repitiendo el teléfono de dirección y nos encontramos mañana nuevamente, doctor Diego Rodríguez.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes.
Dirección de la Intendencia de Mediato, la Comunidad de Intendencia, número 30, el 964, barrio de Crea, se puede llamar. Es un conveniente también, 310-702-5500. Pausa, ya venimos con los institucionales de los miércoles de INP. Quédense con nosotros.
Hágase profesional en poco tiempo en la Academia de Belleza Mayú. Belleza integral, cursos permanentes en cosmetología, pintura, peinado, corte, ondulado, manicure y pedicure. Especialización estética, facial, corporal y capilar. Matrículas permanentes, horarios y precios especiales del lunes al domingo. Academia de Belleza Mayú. Carrera 13, 6321, local 202. Teléfono 255-3248. Llame hoy y pregunte por la promoción del día. 255-3248. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmcuerpo@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. El Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando sucede, @BogotáAMPM. A partir de este momento y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Bienvenidos a Carlos del Territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos cada miércoles desde Radio Red RCN 960 AM y por Radio Red.com.co para el resto del país y el mundo. Hoy tenemos un programa importante, alerto mucho a la audiencia general, pero particularmente a todos aquellos que por su oficio o profesión tienen relación con la salud, porque nos va a contar la doctora Jenny Puerto, que no está invitada a la profesión en el momento, es realmente importante. Así que quédense con nosotros, además como siempre, con el soporte de los primeros programas de Vida y Cáncer de Televisión, con testimonios de vida y otros temas de vida. Bienvenidos.
Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Está con nosotros en una, como digamos, la parte de Netflix, con una trilogía de programas. Estamos de acuerdo aquí en Vida y Cáncer, la coordinadora del grupo de prevención y detección temprana del cáncer, la doctora Jenny Puerto, que está con nosotros y hoy repite aparición y con sobrada justificación, porque hoy nos va a hablar de las estrategias que tiene el instituto desde el punto de vista de alcanzar, tocar los trabajadores de la salud en un tema que resulta muy importante. Si ustedes hacen memoria, la semana pasada en el diálogo con ella hicimos mucho énfasis en la importancia de la detección temprana del cáncer, en la medida que eso es un elemento de un pronóstico favorable para diagnosticar el cáncer de un superviviente. Pero, ¿cómo se hace para esa detección temprana? Ya la vez pasada nos dio mucho
que conocemos sobre el tema, pero entonces hoy vamos a poner en carne y hueso de quien tiene ese trabajo, que es precisamente el médico general que está más cercano al hospital donde llega el paciente, es decir, todos los trabajadores de la salud que de una u otra manera están en contacto con el equipo. Doctora Jamie, bienvenida de nuevo aquí al programa. Y quisiera usted plantearnos de manera general lo que va a ser motivo de conversación con los oyentes de día.
Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación y también por permitirnos este importante espacio para difundir nuestros estudios. El día de hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene el Instituto Libre de Educación Profesional de la Salud. Esto, pues, siguiendo la misión del Instituto Nacional de Cancerología, en el sentido de formar para el tema de la salud y desarrollar competencias en ellos para este tema tan importante y también en el marco de nuestro plan de salud para que todos los en Colombia.
Educación continua profesionales de la salud. Si quisiéramos precisar un poco más en qué consiste ese concepto, cómo se lo podríamos explicar a los siguientes.
Bueno, resulta que todos los profesionales de la salud recibimos unos conocimientos y unas competencias en nuestra carrera básica, en nuestra pregrado, en donde recibimos pues lo básico que debemos saber para ejercer nuestra profesión. Sin embargo, existen muchos conocimientos que nosotros debemos aportar y tener una formación seguida o continua en esta materia para fortalecer esas competencias que no solo son clínicas, sino que son de aptitud. Entonces nosotros necesitamos ofrecer a nuestros profesionales de salud espacios en los que ellos puedan nutrir sus conocimientos, desarrollar pericia de habilidades, etc. Eso es lo que nos hace.
Pues dicho esto, yo quiero integrar en la conversación a un hombre que a partir de ahí va a estar sucesivamente del programa dando una mirada que está muy cercana a lo que puede ser el impacto que tienen los usuarios todos estos esfuerzos que hace el Instituto Nacional de Cancerología, pero también lo que ellos desde su propio ordinario rol pueden también aportar al Instituto en la ciudad, pues, mucho más dinámico hacer la versión de China. Gente que los profesionales de la salud y que los profesores todos de la vida están aquí en calidad de usuarios de los hospitales de cáncer. Eres Jessica Parra Cuervo, miembro del Comité de Ética del Instituto Nacional de Cancerología, y esto incluso las voces que están referidos hablando de los espacios de lo que es el rol y el papel que él juega dentro de los usuarios. Jessica, bienvenido, y a la luz de lo que estamos hoy, que vamos a hablar con la doctora David, particularmente, ¿qué importancia le da usted a esto frente a lo que es el trabajo de una persona con cáncer?
Bueno, buenas tardes, doctor Gallo. Lo primero que quisiera manifestar es esa visión o ese fuerte conocimiento que debería uno tener, tanto como profesional tratante como profesor, como diagnosticado en este caso. Mi visión desde el punto de vista y como miembro del comité de ética es qué hacer más allá del tema de curar el cáncer, sino cómo hacer para que justamente no se llegue a curar. Una de las intervenciones constantemente que tenemos nosotros como pacientes está en, bueno, ¿qué hago yo para no enfermarme o qué hago yo para no llegar a un diagnóstico de cáncer? ¿Sí? El concepto acá es, si yo tengo la prevención, si mi profesional de la salud está acompañándome durante todo mi seguimiento normal, lo que nosotros denominamos el famoso chequeo, se van minimizando cada vez los riesgos de adquirir o de detectar una enfermedad en un estadio temprano, y adicional como paciente tener la responsabilidad de decir frente a un diagnóstico qué puedo hacer yo justamente para prevenir, primero que no se desarrolle o que no avance, y en segunda instancia que no me llegue a afectar otros elementos de mi salud que hagan que mi calidad de vida se deteriore.
Yo lo que pensaría es que no admite ningún tipo de forma la validez de estrategias como estas de las que nos está dando la señora Reyes, de hacer estos esfuerzos continuos perseverantes en a través de unos cursos de educación continuada. Yo creo que este término cabe, ¿verdad? Como afinar el olfato de quien actúa como primer médico tratante de un paciente cuando llega a un hospital, de que no se quede con una mirada muy general, sino que de pronto advierte que puede haber algo un poco más allá que implique que ese paciente tenga que ser remitido a otras instancias, que muy eventualmente lo pueda salvar de una desesperación tardía del cáncer.
Completamente válida esa acotación, y eso mismo aplica no solamente al profesional, al paciente también. De hecho, creo que el diagnóstico inicial o el comportamiento o la creencia debería arrancar inicialmente del paciente. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi cuerpo, si yo conozco esas alertas de mi cuerpo, tengo que tener la seguridad de transmitirle eso que yo estoy sintiendo al profesional de la salud. Normalmente nosotros decimos es que el profesional de la salud o no tiene el conocimiento, o no se ha capacitado adecuadamente, o no tiene la facilidad de leerme a mí como paciente, cuando la responsabilidad es conjunta, es un 50% en los dos casos. De tal manera que yo apoyo justamente el diagnóstico, que, y si tengo la garantía de que transmito la información adecuada de lo que mi cuerpo se está, en lo que mi cuerpo se está presentando, y exijo también la condición de paciente y que se vaya más allá del conocimiento normal o de la explicación normal, porque nosotros desafortunadamente como pacientes estamos acostumbrados a decir, eso es normal, todo es normal. No, uno sabe cuando el cuerpo cambia, y eso hace justamente que el profesional de la salud actúe un poco más allá. Lo digo específicamente en mi caso. Cuando a mí me hicieron el diagnóstico, justamente fue porque mi profesional me acompañó durante todo el proceso. Yo venía haciéndome el respectivo chequeo normal y empezamos a ver alteraciones, y esas alteraciones nos llevaron a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Busquemos información, miremos qué realmente es lo que está afectando tu cuerpo, y llegamos justamente al diagnóstico, afortunadamente, muy temprano de mi cáncer.
La Aleja, para ya dejarlo libre. En esta que es, por eso que me dio hoy esa enseñanza, es un trabajo conjunto del profesional de la salud y el paciente. Muchas veces la información deficitaria del paciente no le contribuye en nada al profesional de la salud para poder tomar unas decisiones que podrían ser las más efectivas en un eventual diagnóstico.
Sí, esa es la moraleja justamente. La fuente del diagnóstico, ¿quién es? El paciente. Si yo realmente no conozco mi cuerpo, si no hago nada para entender mi modelo, mi diagnóstico, mi figura como humano y mi figura biológica, difícilmente le puedo transmitir esas sensaciones o esas molestias que me pasan a mi profesional de la salud. Entonces muchas veces el diagnóstico se encarrila tardíamente, o se encarrila hacia un diagnóstico diferente, justamente porque la fuente de la información no es suficiente. Y como les digo, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. El diagnóstico y la prevención está en nosotros, en que nosotros aprendamos a manifestar adecuadamente qué es lo que nos está pasando con nuestro cuerpo, de tal manera que el profesional de la salud, que efectivamente tiene la formación para ello, pueda interpretar adecuadamente lo que a nosotros nos está ocurriendo.
Gracias por ayudarnos, porque sin duda que es muy importante conceptual, y que además pues tiene un plus de su testimonio de haber sido diagnosticado con el cáncer. Se lo damos la próxima semana.
Bueno, muchas gracias, y aquí estamos pendientes para contribuir a la misión de rescatar vidas.
Excelente, Marcos Loba, profesor de vida. Bien, son las 12:34 minutos. Yo voy a ir a una pausa para luego entrar a presentarles un testimonio de vida que es aporte de nuestro programa hermano Vida y Cáncer Televisión, y pueden encontrar todos los fines de semana a través del canal 3. Ya continuamos.
Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología, y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Un momento en el programa para acercarnos a quienes diagnosticados con cáncer han dado la lucha y hoy puede mostrar que el cáncer se puede sobrevivir. Este es el testimonio de vida de esta semana.
Sí, no deja acá. en Bitácora, tengo 23 años y soy sobreviviente de leucemia. Pues a mí al principio era algo difícil porque me presenté varias veces a la clínica pues de agotamiento y cierta cantidad de cosas que mi cuerpo se veía que estaba pasando, que estaba muy pálido, tenía constante sangrado por la nariz, no me daban ganas de comer absolutamente nada. Básicamente fueron esos los síntomas, los cuales ya fueron detonantes, pues ya cuando empezó a sangrar la nariz, pues pasaba casi todos los días, pues otros 10 cosas. Y nos acudieron de urgencia con mi papá para la clínica. Y ahí ya un médico, que era excelente, me dijo que pasaba algo grave, me tomaron otra vez nuevamente sangre y ahí se conoció el diagnóstico como tal. No, obviamente no es fácil, es muy difícil, pero digamos en la clínica precisamente me tenían como muy presente eso de mí, que hasta me pusieron como dos, tres psicólogos que me visitaban a diario, porque yo no lloraba, yo me desesperaba, yo me... Y es así, este muchacho será que entiende la magnitud del problema que tiene. No pensé que me fuera a demorar tanto hospitalizado, más bien, pero como tal, y sabes que tenía que luchar por mi vida, por la enfermedad, por todo. Y más sufrió que como que fue más mi familia. Un tratamiento de 9 meses que tuve que estar hospitalizado. Me dieron y me hacían alguna quimioterapia sin vida intravenosa. Y las otras eran pastillas, como tal, muchas pastas. Así que pues me manejó el tratamiento. Salí de la clínica, pues cumplí mis 15 años en la clínica. De ahí ya volví al colegio, volví a retomar otra vez mi vida, pero tocaba pasito, chavito. Estaba esperando que todo funcionara. Para mí cáncer significa tener que luchar. No significa muerte, no significa impedimento en absolutamente nada. Significa una prueba de la vida, y el cáncer me hizo mejor persona a la hora, digamos, de precisamente valorar las cosas. Creo que hoy en día aprecio mucho más mi familia, mis cosas, soy mejor ser humano precisamente gracias a la situación que tuve que pasar, al tratamiento, a tanto tiempo encerrado, no me arrepiento para nada de esa etapa de mi vida. Si tocara cambiar, cambiaría a otra, pero esa no, que me dejó enseñanza sin olvidar.
Ahí estaba ese testimonio de vida del cual quiero trazar algo. Mire que hemos visto muchas frases reveladoras de lo importante que es la lucha que se hace por cáncer. Pero lo que acaba de decir este hombre, me enseñó a ser una mejor persona. Tiene uno una segunda oportunidad. Recuerdo que tenemos una frase que es bastante de batalla para cambiar su sufrimiento de cáncer. Resignifica la vida, un nuevo sentido de la vida. Qué bueno. Bueno, doctora David, vuelvo con usted. Esa capacitación, esa educación continuada como estrategia, ¿cómo se hace ya en la práctica? ¿A través de qué?
Bueno, Carlos, nosotros tenemos dos metodologías para impartir nuestros cursos, que es la virtual y la presencial. Contamos con un campus virtual, que es un espacio mayor, en donde el instituto ha dispuesto toda nuestra oferta de cursos para que de una manera fácil nuestros estudiantes puedan acceder las 24 horas del día y tanto el equipo también. La dirección del campus virtual es www.campusvirtualinc.com. Ahí está toda la oferta de los cursos, pero también pueden encontrar información sobre ellos en la dirección del instituto, que es www.campusvirtualinc.com. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos una oferta para médicos, enfermeras, especialistas y técnicos en salud, en donde cada uno de sus propios intereses o la temática en la que se desenvuelve pueden pasar nuestra oferta de curso. Las personas pueden inscribirse con los requisitos que están publicados en la página web, como el título profesional, y ahí están pues los pasos que deben para hacer la inscripción. Pero básicamente nosotros ofertamos las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tenemos la facilidad de contar con un apoyo de tutoría para nuestros estudiantes, tanto el soporte técnico como soporte para cada uno de los que ellos están trabajando.
método virtual está exclusivamente dirigido a quienes tienen un título profesional o eventualmente a otros trabajadores de recursos humanos que no cuentan con ese título.
Bueno, tenemos cursos para profesionales de la salud y también para técnicos en salud, auxiliares de ingeniería, técnicos en salud pública, técnicos en administración de salud, de cantidad de técnicos en salud en las diferentes ramas de cada sistema. Y también para profesionales relacionados con la salud, como son los físicos, físicos médicos, ingenieros biomédicos, tecnólogos en imágenes diagnósticas, que son estos que apoyan de una manera importante en nuestra labor.
Importante señalar, usted no lo precisará, que estos cursos no tienen ningún costo, y entrar un poquito más en detalle, si usted no viendo que la doctora debe darles como el caminito de cómo se pueden inscribir a esos cursos.
Bueno, realmente sí, tienen un costo, pero es un costo también muy mínimo con el cual funcionamos con la plataforma virtual y con la administración, pero es un costo más simbólico en donde nuestros estudiantes pues pagan un consumo y pueden acceder a esos cursos de, pues, de una manera muy fácil. ¿El camino cuál es? Entonces, deben contactarse con nosotros a través de nuestra página web. Ahí tenemos un link, un espacio donde ellos pueden escribir, o también en nuestros teléfonos, que 432-0160, tenemos diferentes instituciones donde nos pueden contactar, la 4702, 4703, 4404. Ellos nos pueden contactar ahí o a través de un mail, que es cursos.radio.mitad.inc@cursos.gov.co. Tenemos también una modalidad presencial, que es muy importante. Pero para la modalidad virtual, básicamente yo la pongo, pueden contactar a través telefónica, a través de nuestro link en el campo virtual, o también en la página web del instituto que nos dan los informativos, que nos están todo pasado detallado para que puedan hacer la inscripción.
Estos cursos ustedes ya comienzo, ya más adelante hablamos de los presenciales. Me dice que son 24 horas, es decir, no hay fecha de caducidad de los cursos. Puede una persona ingresar en cualquier momento para comenzarlos, que tiene fechas específicas de inicio y terminar.
Cuando la persona se inscribe, nosotros nos inscribimos en un curso, en un grupo específico, y le damos un espacio sugerido para que pueda finalizar el curso. Si lo tiene un hijo, que inicia tal día que ha matriculado, puede iniciar su curso. Tiene aproximadamente 15 semanas para que lo desarrolle. La persona puede ingresar con una primera edición de su trabajo, en su hogar, en su dispositivo, tablet o celular, las 24 horas del día, los 5 días de la semana, y lo puede hacer en el tiempo que tenga libre. Nosotros le damos una sugerencia de cómo realizarlo de una manera coordinada en un tiempo prudencial, por lo menos 4 o 5 semanas, pero realmente yo les puedo hacer un periodo mucho más corto. El estudiante tiene la posibilidad de tomar las unidades y hacer una evaluación final que debe ser aprobada para obtener el certificado del instituto. Ahora bien, ¿qué pasa si el estudiante no pasa no aprueba la evaluación con el porcentaje mínimo requerido? Quiere decir que debe rechazar algunas profesiones, algunos conocimientos que ahora le preguntan un poquito más. Entonces le damos la oportunidad al estudiante de que si tiene que volver a pagar, puede hacer su curso nuevamente, volver a presentar su evaluación, porque nuestro interés, no es que económico, porque no es nuestro interés real, es que nuestro estudiante tenga el conocimiento y lugar seguro para poder alcanzar su conocimiento.
Bien, última pregunta sobre temas virtuales. ¿Quiénes están detrás de la elaboración de todo este material que luego llega a quienes inscriben en los cursos de primaria?
La elaboración de estos cursos virtuales es un proceso largo y complejo. Realmente es diseñado por estudiantes del instituto, profesionales nuestros, educadores, que diseñan los contenidos y elaboran todo el contenido académico como tal. Pero también tenemos expertos de fondo y modelaje que nuestros cursos son amigables, accesibles y de una manera muy sencilla los estudiantes puedan aplicar los conocimientos básicos. Muchas veces nuestro lenguaje es muy técnico y los cursos podemos hacer que nos llegue de la manera que deseamos a nuestros estudiantes. Entonces también tenemos expertos de modelaje que revisan cada uno de los contenidos y los hacen de una manera mucho más amigable. También tenemos un equipo que hace todo el diseño de programación multimedia de cada uno de los cursos, tenemos corrector de estilo, tenemos todo tipo de profesionales que están detrás de cada uno de los cursos. Nosotros tenemos cursos que tenemos desde la duración de más de un año, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha técnica también, para que el estudiante finalmente reciba los conocimientos fundamentales y finales, avanzados en la venta específica, hechos con hechos específicos, pero también tenemos todo el equipo de deporte que garantiza que el estudiante pueda tener. Y también, como les decía al principio, tenemos nuestro profesor técnico, expertos en el tema ya de desarrollo virtual, en donde garantizan que el estudiante tenga su curso disponible para cualquier buen día, sin conocimiento, o que en caso de presentar una falla, pueda dar todo el soporte que se hace.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con un aporte de vía tanto de prevención sobre cuidados paliativos y al respecto en el que hoy de usted hablamos de cómo son esos hospicios, los presenciales. Ya continuamos.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Nosotros no interactuamos solo con el paciente, sino que la diada, paciente y familia son nuestro objeto de cuidado. Entonces, para ello, intentamos hacer que la familia, uno, comprenda muy bien cuál es la enfermedad, al igual que el paciente, entienda cuál es el curso de la enfermedad, qué pueden y no esperar de los tratamientos oncológicos, y también que se cuiden a ellos mismos en esa actividad de cuidar a otro, ¿cierto? Bueno, doctora, ¿y cuáles son, digamos, los beneficios que daría el cuidado paliativo a un paciente? Hablemos de tratar un del dolor. El control del síntoma. Muchas veces queremos que los pacientes sientan mayor adherencia a los tratamientos, en especial cuando los tratamientos buscan una intención de curar de toda la enfermedad. Muchas veces esto no se logra porque el paciente, al tener dolor físico relacionado con los tratamientos, lo evade, ¿no? Lo evita y entonces deja de hacer un tratamiento que potencialmente le pudo haber quitado. Bueno, doctora, todos los pacientes que tienen cáncer van a cuidado paliativo, tienen que pasar por todo. Cada vez más se promueve que el paciente desde etapas tempranas, incluso desde el mismo diagnóstico, tenga acceso a los cuidados paliativos. El motivo principal es porque los síntomas están presentes incluso desde antes del diagnóstico de la enfermedad. La principal causa por la que el paciente consulta en el momento del diagnóstico de un cáncer suele ser dolor, ¿sí? Suele ser, por ejemplo, la pérdida importante de peso. Y el cuidado paliativo tiene un gran impacto en el cuidado de esos síntomas. Doctora, muchas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, como su nombre, el cuidado paliativo no solo es para las personas que se encuentran en estado terminal, es para todos los pacientes. A ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad.
Bueno, muchas gracias a nuestra compañera, a nuestra invitada, a hablar de los beneficios de los cuidados paliativos. Doctora de Villana, a recta final del programa, hablemos ahora de los cursos presenciales en cuanto a lo que es la detección temprana de cáncer, cómo se puede inscribir, a quiénes está dirigido y todos los detalles que le pueda facilitar a un eventual participante a que se comprometa.
Bueno, quiero decirles cuáles son los cursos. Si hay algún tipo de información que esté interesado, ya pueden contactarlos para tener mayor información en ello. Tenemos cursos virtuales, prácticos y teórico-prácticos. Tenemos los cursos presenciales, cuáles son estos cursos que están en el sistema directo, para los clientes dinámicos, en el ámbito familiar, en el curso de el curso de distintos planes en el bien, curso de distintos planes en el próstata, curso de distintos planes en el infantil, curso de distintos planes en el niño. Estos cursos están dirigidos para los niños y niños. También tenemos los cursos de distintos planes en el niño dirigidos a profesionales de enfermería. Tenemos este curso virtual y presencial. También tenemos el curso de formación de capacitadores de educación de la educación, en donde tenemos al médico de seguridad y les enseñamos todas las herramientas metodológicas para que ellos puedan ser replicadores de nuestro curso presencial. Tenemos también los cursos relacionados con mamografía y calidad de la mamografía y previa, en donde nuestros compañeros de la mamografía pueden tener estos elementos fundamentales de cómo aplicar y implementar programas de seguridad para la mamografía. Para el médico radiólogo, el curso es tanto de mamografía, calidad de mamografía y también el curso de intervención de ruptura de mamografía en sistema cerrado. En cuanto a cursos teóricos prácticos, el curso es un curso de intervención de obligación de la intervención de seguridad, porque es en aquellos cursos en donde nuestros profesionales van a implementar una técnica con pacientes y por tanto nosotros nos podemos verificar el desempeño de la competencia práctica. Es una exclusiva que se hace en todo el estudio de psicología, toma la prueba de pH y la técnica de gestión de calcio.
Claro, el tema de los cursos técnicos. Pero terminó el tiempo, quisiera solo
tenemos un gusto de ver que a todo el instituto pues ha tenido en el último tiempo con un proyecto que se ha instituido el proyecto de los trabajadores en la comunidad de los trabajadores de 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 la comunidad de los trabajadores.
Gracias.